lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, del Instituto Superior de Educación Física, desarrollado por el Grupo de Estudios Culturales y Sociales sobre el Juego y lo Lúdico. Les habla Martín Caldeiro y espero que anden muy bien. Una mañana muy linda respecto a lo que vienen siendo los días. Como se habrán dado cuenta, en el día de hoy, miércoles 25 de octubre, me dejaron en la conducción, me dejaron en soledad. Por suerte estoy acompañado por Pepe, Gastón Pepe, en los controles, que mi tía está acompañada, está soledad acá en la mesa. Y además, obviamente, la invitada que tenemos en el día de hoy, que ahora después voy a pasar a presentarla. Le voy a recordar también a las oyentes y a nuestros oyentes que estamos en vivo. Hoy salimos en vivo, el próximo miércoles el programa se repite. Y les voy a pasar las vías de comunicación. Si quieren escribirnos pueden hacerlo al Instagram, @preludio-podcast. Y por otro lado al WhatsApp, al número 091-961-373. Me siento extraño porque, claro, esto venía siempre cuando arrancamos, vamos dialogando y demás.
Te hablo, si querés.
Vicky, no gracias, gracias. Ya se presentó, ya se sacó la máscara. Y Pepe por allá. Así que, Pepe, vos si querés también comentar alguna cosa, tirar algún saludo también, sentite totalmente libre. Ya escuchamos la voz de nuestra invitada. La voy a presentar de manera formal. Vamos a estar conversando en el día de hoy sobre la relación educación física, gimnasia y circo. Entonces, para ello, invitamos a Virginia Alonso, magíster en antropología de la Cuenca del Plata, en la línea de artes circenses. Ahí después vos me aclarás, Vicky, a ver si lo estoy presentando bien. Investigadora adjunta del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales del ISEF. Es profesora de educación física, artista de circo. Ha participado de muchas obras y dirigido varias obras también. Y actualmente también, por si fuera poco, trabaja en la coordinación de cultura del Centro del Sacude. Así que bueno.
Complejo Municipal
Sacude. Complejo Municipal Sacude. Bienvenida, Vicky.
Gracias, Martín Gato Caldeiro. Bueno. Un placer estar acá compartiendo este espacio, que si bien hace mucho que lo tenés, todavía
lo tenemos.
No había participado, te das cuenta.
Bueno, es un placer tenerte acá, así que bueno, estar conversando sobre estos temas va a ser bien interesante. Antes de pasar como a la temática, la última obra que estabas dirigiendo, ¿cómo es que se llama? ¿De qué viene? Contanos un poquito de eso.
La última obra que estrenamos a finales del año pasado se llama Circuito.
Ahí va.
Es un espectáculo que hicimos con unas colegas de allá del espacio Entropía, sobre todo. Tuvimos un apoyo de Montevideo de las Artes, del Fondo de Fortalecimiento de la Intendencia de Montevideo. Y la hicimos en el espacio en la IAM, después en Entropía mismo, después en el Picadero. La idea es seguir haciéndola el año que viene. Es un espectáculo de circo, básicamente. Mezclando cuestiones de tecnología. La verdad que fue un proceso súper lindo, con unas compañeras súper lindas de trabajo. Bueno, las cosas lindas que tiene esa parte de dedicarse a algo artístico, hay como un aire que nos da de todo lo demás que hacemos, que también lo disfrutamos, pero bueno, son cosas diferentes en algún punto.
Así que la obra está circulando. O sea, vamos circulando. A tener el placer de poder... Yo ya la vi, creo que la vi dos veces además.
Ah, bueno. La podés ver una tercera.
Una tercera vez, para seguir haciendo crítica.
Excelente.
Vicky, ¿cómo es que... vos hace tiempo que estás vinculada al circo. ¿Cómo es que llegás, de qué manera se cruza o emerge así en tu vida esta práctica?
Bueno, la canción con la que arrancó el programa fue como un viaje al pasado en algún momento, en algún punto, porque tiene mucho que ver con por eso la elegí, tiene mucho que ver con la historia de después haber vinculado la gimnasia y el circo, y bueno, y la educación física, ¿no? Nosotros la gimnasia la tenemos dentro de la formación de educación física, es ahí que nos vinculamos. Y esa canción de la Abuela Coca, del primer disco, Abuela Coca, del año 96, la usamos en una serie de lo que en ese momento era la asignatura Gimnasia Formativa 1, que a varias de nuestras generaciones nos marcó bastante en relación a pensar algo con el cuerpo que tuviera también elementos de danza, expresivos, ¿no? Una cuestión como muy creativa puesta ahí. Quien era la profe de esa asignatura en ese momento se llama Delcy Pereira. Y bueno, y con una compañera que es colega hasta el día de hoy, que es Patricia Dalmás Pato, y otras compañeras más, era una serie grupal que se tenía que armar para la evaluación de fin de año, elegimos esa canción de la Abuela Coca. Entonces fue como un hito de decir, bueno, acá hay algo que disfrutamos de hacer con el cuerpo, que educación física nos permite, y ese espacio nos lo dio la gimnasia, ¿no? Como de mucha apertura, de mucha creación, de buscar elementos nuevos. Empezamos a buscar, a descubrir esto de la acrobacia, ¿no? De otra forma de vincularse con el riesgo corporal y con lo acrobático, que no fuera simplemente desde un lugar más deportivizado, como te lo puede dar la gimnasia artística, sino desde un lugar en donde eso estaba para ser inventado. Y en un momento en el que el ISEF no veía ese tipo de prácticas, de hecho tampoco afuera de ISEF, porque en realidad la movida como del circo en Montevideo, y si querés engancho ahí un poco a contar
sí, dale.
La historia de lo que tiene que ver con los circenses. Yo pertenezco a una generación con todas mis compañeras, como que a finales de los 90, a principios de los años 2000, nos volvemos como a encontrar con disciplinas circenses, pero sobre todo a través de la llegada que tenemos de la región, ¿no? No es una transmisión que se dé como a nivel local, no tuvimos la oportunidad de aprender de cirqueros más viejos, ¿no? De nuestro contexto, sino que tuvimos que salir a buscar en convenciones de circo, en Brasil, en Argentina, en Chile principalmente, esta nueva información que nos empezó a llegar de, ¿no?, algunos compañeros que se fueron a viajar a Europa y vinieron con esta cuestión de los malabares, que no era lo que se viera como, ¿no?, como muy comúnmente en la calle. Hoy uno camina por una plaza y ve telas colgadas, ve gente haciendo malabares, diablos. O sea, es una práctica que está súper instalada en nuestra cultura contemporánea. En los años 2000 eso no se veía. Si bien tenemos una historia súper rica, yendo décadas hacia atrás, en relación a lo que fueron los circos criollos del país, ¿no? Uruguay tiene una tradición bien interesante que se articula, por supuesto, con la región, con lo que pasó en Argentina, con lo que pasó en Brasil, de estas movidas de circos criollos, que son los que asociamos hoy en día más a las carpas de circo, ¿no? Itinerantes, moviendo su espectáculo por todo el país. Pero bueno, eso es una movida que, bueno, en los años 70, dictadura mediante, fue como muy vapuleada, ¿no? Mucha dificultad para instalarse en espacios públicos, para mover esas infraestructuras, para sostener los costos. El auge de la televisión compitiendo como a nivel cultural con esa propuesta. Entonces, bueno, compañías y familias que empiezan a aparecer menos en la escena local. Y van quedando pocos circos criollos. Hoy en día quedan dos o tres, y que incluso ni siquiera hacen... Circo criollo se refiere a que tienen dos partes, una parte teatral y una parte circense. Hoy en día casi esos circos no hacen la parte teatral, se vuelcan más a la parte circense.
¿Y las disciplinas que aparecen ahí en ese circo criollo, o sea, en la parte circense, cuál es?
Y las mismas que históricamente tiene el circo, ¿no? Están los clásicos, los malabaristas, los equilibristas, los acróbatas, incluso cosas de ilusionismo, ¿no? Magia, los payasos, las mismas disciplinas que se mantienen hasta hoy, bueno, presentes ahí siempre ahí en el circo, ¿no? El circo se compone de una variedad inmensa de disciplinas.
Vos es que hoy decías al principio, y que me llamó la atención, que encontraron en la gimnasia la posibilidad de apertura, ¿no? Cuando en realidad uno puede, por sentido común, decir, bueno, la gimnasia es algo como reestructurado, disciplinado. Fue ahí donde encontraron esa posibilidad creativa, digamos.
Sí, porque la gimnasia tiene como su historia también muy rica y muy variada, y no siempre fue ligada a cuestiones más autoritarias, de disciplinamiento, de rigidez, de repetición, ¿no? Tiene su historia también, que ha transitado por otros caminos, incluso vinculados al arte, ¿no? Hay todo un movimiento, sobre todo que empieza en Alemania, a principios del siglo XX, muy de la mano del movimiento expresionista de Múnich, que vincula mucha cercanía incluso de personas en ese momento vinculadas al arte y vinculadas a la gimnasia. Entonces, queriendo hacer de la gimnasia una práctica más artística, más vinculada tanto a la danza como a la música, incluso al teatro. Entonces, la gimnasia tiene adentro de su historia también esa riqueza. Lo que pasa que no siempre es la más elegida.
O la que se muestra más.
Claro. Es la que se muestra más cuando uno piensa en las coreografías, en las exhibiciones, ¿no? La gimnasia también tiene su historia de siempre mostrar esa cuestión como muy del espectáculo, de las grandes presentaciones. Entonces, bueno, ahí es inevitable, porque lo que está ahí presente es como la espectacularización del cuerpo, ¿no? Con un componente estético muy fuerte. Pero bueno, el discurso de la gimnasia siempre se sostiene en, bueno, cumplir con finalidades utilitarias, higiénicas, responder a, ¿no?, a los mandatos de salud, de estética en un sentido, bueno, del moldear los cuerpos en función de las modas de cada cultura. Entonces, bueno, conviven, ¿no? Si bien la matriz, y esto ya estamos hablando de la matriz de la educación física en general, ¿no?, tiene un anclaje muy fuerte en lo militar, en lo pedagógico, en la higiene, ¿no?, en la cuestión médica, también en la cuestión del Estado. La gimnasia desde sus orígenes justamente nace para responder a ese mandato higiénico muy fuerte de poblaciones que se morían básicamente por enfermedades, ¿no? Estamos hablando de principios de 1800, Europa. Y la gimnasia viene a ser un manotazo de, bueno, tratemos de hacer algo de que la gente sea un poco más sana para que se muera menos y menos joven, ¿no? Hay algo de eso bien fuerte marcado. Pero bueno, cada siglo tiene sus preocupaciones diferentes. hoy podríamos pensar que no necesariamente, ¿no? Podemos como desvincular esta cuestión tan fuerte de la salud y lo higiénico a la gimnasia, sin embargo es muy difícil hacerlo porque es un discurso que
está muy
que garpa además, ¿no? Claro. Es como una forma muy clara de legitimar una práctica. La ciencia, por supuesto, sigue siendo un discurso muy potente en legitimar prácticas. Y bueno, para el caso de la gimnasia, el discurso de la salud y la salud en términos orgánicos ha sido lo que ha primado, ¿no? El arte siempre ha quedado en un segundo plano, como accesorio, secundario. Entonces, ahí lo que se da también en la relación esta de la gimnasia y el circo es un poco una tensión y ciertas peleas, si se quiere, entre ciencia y arte. ¿Y quién gana la pelea en la educación física? Y bueno, siempre tratamos de acercarnos más a la ciencia porque nos da otra legitimación. Y esto no, lo que quiero decir es no desvaloricemos la ciencia, por supuesto, pero no desvaloricemos el arte, ¿no? Pongámoslo como en un lugar que pueden estar ambas.
Claro. Bien. Decías, ¿no? Bueno, esta tensión que existe entre la educación física o la gimnasia, que igual de todas maneras no son sinónimos, y el circo. ¿En qué momento empieza a verse como, bueno, esa relación empieza a ponerse más, empieza a ser más presente? Tal vez hay un momento ahí de en términos formales, porque debe ser según el ámbito también cómo se relacionaran. ¿Cómo es ese proceso de relación o de incorporación del circo a la educación física?
Y bueno, lo que va a suceder, ahí como comentaba, ¿no? Mediados de los 90, principios de los años 2000, es una incorporación por la vía de los hechos, porque empezamos a practicar acrobacias y acrobacias aéreas, sobre todo, ¿no? Trajimos las primeras telas de Brasil, cosa que no se conocía. Entonces, bueno, y el ICEF fue un espacio que abrió a la práctica. Nos prestaron los espacios. En el 2002 hubo una ocupación estudiantil en medio de una reforma educativa. Entonces estuvimos como un mes. Vos estabas
dos
ahí
meses.
Dos meses ocupando el ICEF. Y bueno, había que aprovechar haciendo cosas divertidas.
Se hicieron muchas cosas. Eso
se hicieron
bueno.
Muchas cosas. Nada. Tendremos que ocupar de nuevo el ICEF. Estamos muy quietos.
Sí.
Bueno, la cuestión es que aprovechamos a traer talleres de todo tipo, ¿no? Desde capoeira, cosas que no veíamos muy fácilmente en el ICEF. Y bueno, y nosotros aprovechamos e instalamos las telas en las vigas hermosas que tenemos en nuestro precioso gimnasio. Y apareció la cama elástica, bueno, apareció un trapecio, había otra compañera serrana también en que cursaba en ese momento y también estaba vinculada al circo. Empezó a aparecer, ¿no? Una cosa que, eso, a ser visible. Eso después deriva en que, bueno, yo entro a formar parte de la institución como docente, como ayudante de la asignatura de gimnasia formativa 1, esta
en
la que hicimos,
Delcy.
Estaba Delcy, donde hicimos esta serie.
Mario también estaba.
Mario Maidana estaba con ustedes, con los varones. Viste que el ICEF siempre, por suerte ahora cambió, pero
separar, ¿no?
Es importante separar. Los nenes con los nenes, la nena con la nena, por favor, no nos mezclemos. Bueno, entonces, trabajando desde adentro del ICEF, empezamos a incorporar algunos elementos, sobre todo de las acrobacias grupales, que siempre estuvieron muy vinculadas a la gimnasia también, en esto de que la gimnasia, por más de que discursivamente tapa y niega, ¿no?, sus influencias artísticas, sobre todo el circo, porque el circo siempre cargó con un estigma brutal, entonces queda muy mal para la gimnasia. O sea, todos los adjetivos negativos siempre vinculan al circo, ¿no? Que sos un payaso, que esto es un circo. Siempre cargamos con esas cosas. Entonces, bueno, adentro de la gimnasia no hubo tanto problema. Después, varios cambios de planes, vino el plan 2004, ahora tenemos el plan 2017, un contenido que se fue haciendo, que fue creciendo, nos fuimos formando también, porque yo después ingreso en el 2007 a la maestría en antropología. Entonces, investigo allí teóricamente, histórica y teóricamente y antropológicamente la cuestión del circo. Entonces, es un lugar que va ganando terreno no solo desde el hacer, sino también desde el convertirse en un objeto a ser investigado. Entonces, eso nada, es algo bien importante para una universidad, ¿no? Que todo lo que circule allí en términos de enseñanza también esté circulando en términos de investigación y en términos de extensión, porque también hicimos un proyecto en relación a las prácticas del circo en un espacio de formación integral. Entonces,
Te interrumpí, dale. Sí, no. Me quedé pensando también en esto otro, lo que decías respecto a la investigación. El desarrollo de la investigación en Uruguay particularmente, ¿en qué momento podemos decir que se encuentra?
¿En relación al circo?
En relación al circo, exacto.
Y bueno, sigue siendo un lugar, un desarrollo incipiente, ¿no? Todavía somos pocas personas que estamos, por suerte va creciendo y a ver, yo la tesis la defiendo en el 2015, lo cual fue un mojón como bien importante, porque bueno, Facultad de Humanidades es, digo, por suerte a un profesor le llamó la atención eso, yo un poco como, viste que los prejuicios uno termina claro. como con miedo, decir, bueno, y yo quería investigar algo como un tema más grande, ¿no? Incluso danza, dije, bueno, investiguemos algo de danza, la danza tiene un poco más de mejor
Mejor prensa.
Y bueno, y uno de los que era el director del seminario de tesis dijo, no, a ver, tenés un tema acá, sos parte del campo, aprovechemos. Entonces fue como un impulso de decir, ta, esto vale, esto le puede interesar a alguien. Y bueno, eso es 2015, después hasta hoy hay otra colega que trabaja, Camila Ribeiro, trabaja en el ICEF de Rivera. Y defendió su tesis ya de doctorado en relación al circo en el programa de educación física escolar, que eso es otra novedad. En estos procesos de institucionalización que vos preguntabas recién, si querés podemos decir algo de eso. Serrana, que la nombraba también recién como parte de ese movimiento que inicia en el ICEF, el poner al circo ahí como en visibilidad, también está elaborando su tesis de maestría en el marco del PROMEF, que es el programa de maestría de educación física. También vinculado al circo en la escuela. Hay otra compañera que está haciendo su maestría en el CURE, en la maestría de políticas culturales.
Ahí va, sí.
Que también, pensando ahí ya más por fuera, no vinculado a la cuestión física, pero sí pensando en la relación del circo con las políticas públicas y culturales. Entonces, bueno, de a poco se va subiendo como, ¿no? Gente al carro que se empieza a interesar y que también se empieza a vincular con espacios de formación superior, que también es lo que a uno le permite hacer una investigación, ¿no? Porque uno trabajando todo el día de cualquier otra cosa no te dedicas, claro. Por más de que te interese, capaz que podés estudiar un poco, pero la sistematicidad y la constancia de, bueno, decir, investiguemos, necesita del colectivo, necesita de grupos, necesita de un anclaje institucional que te dé los recursos, entonces no es una cosa muy fácil y para el circo acá en Uruguay todavía es algo bastante incipiente. Lo que sí hemos avanzado mucho, y eso es como una gran alegría, es vincularnos mucho con la región, ¿no? Con decir, bueno, ¿qué se está haciendo en Argentina, sobre todo, y en Brasil, que tienen una trayectoria bastante más larga que la nuestra, con muchísimas investigadoras y con muchísimas producciones, con grupos consolidados? Entonces hemos hecho como buenas alianzas para crecer en conjunto.
Bien, ahora después en el segundo bloque vamos a estar conversando un poquito sobre eso porque también recientemente se hizo el seminario, un seminario de gimnasia y circo.
Gimnasia y universidad, y esta edición es la segunda, la acoplamos, le hicimos una alianza en que fuera gimnasia y universidad junto con las quintas jornadas de reflexión en circo. Hicimos una simbiosis ahí de grupos. Perfecto.
Que ahora después en el segundo bloque vamos a estar conversando un poco más. Nos vamos a ir a un corte. Les recordamos a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que nos pueden escribir al WhatsApp 091-961-373 o al Instagram @preludio-podcast. Nos vamos al corte con un tema.
Despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido. Oh, 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 mi corazón, te busco por mucho tiempo. Oh, oh, es tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Vení, déjate mis manos, se diviertan contigo. Oh, 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 oh. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Oh, 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 mi corazón, te busco por mucho tiempo. Oh, oh, es tu corazón que te encontró, fue quien me encontró.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
Vida universitaria.
Economía al Parque 2023. La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración convoca a toda la comunidad a participar del concurso de fotos y trabajos académicos en una nueva edición de Economía al Parque. La jornada tendrá lugar el sábado 11 de noviembre de 14 a 18 horas, en el patio andaluz del Parque Rodó. Allí se realizarán varias actividades de difusión e integración con la comunidad que finalizarán con el cierre de los concursos. Más información en fca.delar.edu.uy.
Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 13 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Regresamos con Preludio.
Bueno, continuamos en este segundo bloque conversando con Virginia Alonso. Estuvimos intercambiando en la primera parte del programa sobre, bueno, veníamos conversando sobre el circo, la gimnasia, un poco cómo se fue vinculando Virginia particularmente, pero a su vez también las tensiones que se fueron presentando entre el circo y la gimnasia, la educación física. Y para este segundo bloque nos interesa retomar algunos temas que quedaron pendientes del bloque anterior. Cerramos conversando sobre cómo se fue incorporando el circo en la educación física en términos formales. Nos contabas, Vicky, un poco el derrotero en ICEF, pero ¿qué pasó a nivel de los programas de primaria, de secundaria? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, creo que es como parte de todo un proceso de institucionalización que el circo viene teniendo en los últimos años, que tiene que ver con esta visibilidad que se va ganando, ¿no? Con estos nuevos espacios en los cuales se va practicando. El circo explotó en espacios no formales, si se quiere, ¿no? En espacios comunitarios hay muchísima movida de circo, hay galpones que enseñan disciplinas. Hay espacios municipales, el programa Esquinas de la Cultura, ¿no? Hay como el circo ha permeado nuestras prácticas de talleres, ¿no? En ámbitos de enseñanza de lo cultural y de lo artístico. No te voy a decir a la par de otras artes más con más historia, ¿no? Como el teatro, como la danza, pero bueno, se va como ahí de a poquito posicionando. Y a nivel formal, educativo, también ha ocupado unos espacios que antes no tenía. Por ejemplo, en el ICEF. En el ICEF yo contaba como este recorrido más vinculado a la práctica de gente, ¿no? Que en ese momento estaba como aprendiendo, como empezando sus primeros pasos, después enseñando, después generando compañías artísticas. Y lo que sucede es que en el plan 2017 deja de estar asociado solamente a lo que hacíamos en gimnasia, ¿no? Yo como profe de gimnasia trabajando cuestiones no te voy a decir circo específicamente, pero sí elementos de acrobacia que vinculan al circo con la gimnasia, no desde un lugar deportivizado. En el plan 2017, cambio de, ¿no? Barajamos bastantes cosas en este nuevo plan, se arman departamentos, se arman núcleos dentro de esos núcleos temáticos dentro de cada uno de esos departamentos. El departamento que yo participo, que es el de Educación Física y Prácticas Corporales, se conforma por tres núcleos distintos. Y uno de esos núcleos es algo que denominamos técnicas corporales y prácticas artísticas. Hay otro que es gimnasia, ¿no? Volviendo como a los vínculos. Y hay otro que es educación física, cultura y sociedad, que tiene como las asignaturas más teóricas, si se quiere. Pero bueno, la cuestión es que dentro de ese espacio nuevo, denominado técnicas corporales y prácticas artísticas, el circo tiene un lugar destacado, ¿no? Tanto en una asignatura que es obligatoria para todos quienes la cursen, son módulos, uno de esos módulos es el circo, y después quienes elijan el trayecto para recibirse tienen un semestre entero de una asignatura que es teatro y circo. Entonces, hay un espacio curricular que es ofrecido tanto en la enseñanza de prácticas circense, ¿no? De técnicas específicas, disciplinas específicas del circo, también de reflexiones teóricas, porque hay espacios teóricos en esa asignatura. Entonces ahí analizamos la historia del circo, su relación con la educación, su relación con la educación física, su incorporación en los distintos ámbitos, ¿no? de enseñanza de todo el país. Entonces, bueno, por el lado de la universidad, esos son como los espacios en los cuales nos movemos. También, por supuesto, yo coordino un grupo de investigación que se llama Estudios sobre Educación del Cuerpo, Técnica y Estética, y ahí entran todas estas prácticas para ser investigadas, ¿sí? El circo, como muchas otras más, mirándolas siempre desde este lugar, ¿no? De prácticas corporales, artísticas, en relación con lo estético y lo técnico. Y bueno, y la otra novedad es el vínculo con lo escolar, con la educación física escolar, ¿no? Algo que en otros momentos históricos, con este recorrido que yo hacía de la gimnasia, hubiera sido impensable pensar el circo dentro de la educación física. La educación física, esa disciplina, ¿no? Tan rígida, vinculada al higienismo, moralizante, ¿no? Todo un montón de cosas que nosotros, cuando estudiamos historia de la educación física, bueno, son parte, si bien hay otras cosas, obviamente, pero ese componente es como bastante fuerte. El circo, obviamente, que tuvo que esperar muchísimos años para entrar de una forma habilitada.
Incluso en estos discursos que vos traías en análisis históricos, se encuentra que la educación física busca diferenciarse del circo, ¿no? Diciendo,
totalmente,
bueno, esas prácticas burdas.
Siempre en términos despectivos, refiriéndose a gimnastiqueadores, ¿no? Como una cosa muy, muy peyorativa hacia quienes hicieran algo con su cuerpo que fuera considerado riesgoso, gasto inútil de energía, poca utilidad para los fines de la salud y de ser buenos ciudadanos para un Estado. El circo no cumple claramente, como en general el arte, para esos objetivos de la educación física. Entonces, no fue un vínculo muy fácil, pero así como no fue un vínculo muy fácil, tampoco es algo de lo que la gimnasia se haya desprendido jamás. La gimnasia, desde sus orígenes, se vincula con el mundo de lo acrobático. Lo que pasa es que, claro, la gimnasia tiene mucha variedad adentro de sí misma. Hay muchas corrientes diferentes de gimnasia. Por más de que se terminen llamando de esa forma, la gimnasia nuclea cuestiones que pueden no tener nada que ver una con otra. Es como un gran paquete en el que hemos cargado un montón de cosas que pueden tener objetivos muy distintos. Incluso, bueno, como yendo un poco a la historia, sin querer aburrir, pero la gimnasia alemana, que es uno de los países donde se origina esta movida, tiene dos corrientes claras y que son absolutamente contrapuestas, ¿no? Una gimnasia educativa, pedagógica, de Gutmutz, con una gimnasia performática, muy acrobática, de otra persona llamada Frederick Young. Entonces, esas disputas están desde el inicio. Lo que sucede es que para el sistema educativo, el modelo que termina siendo privilegiado y por lo tanto visibilizado es el modelo utilitario más vinculado a la gimnasia sueca, ¿no? De movimientos estáticos, analíticos, rígidos, medibles, controlables. Todo lo otro que queda en la gimnasia del Turnen alemán es desechado. Pero por más que sea desechado discursivamente, las prácticas siguen siendo. Uno ve fotos de las plazas de deporte uruguayas de las primeras décadas del siglo XX, y cuando se hacen muestras, ¿no? La plaza de deporte siempre en ese mucho vínculo con la escuela también, las escuelas utilizando mucho las plazas de deporte para festivales escolares, para inauguraciones. El despliegue que se hace allí de espectáculos con el cuerpo, hay pirámides circenses, ¿no? Figuras acrobáticas circenses. Entonces, nos queremos desprender porque no nos sirve, pero nos encanta y lo seguimos haciendo y lo seguimos enseñando. Entonces, en la escuela siempre circuló. Lo que pasa es que no se le decía circo, no se le podía decir esto es circo. Se le decía esto es gimnasia, y lo hacemos porque fortalece el cuerpo, porque es útil, porque nos sirve para trabajar la coordinación, la fuerza, la resistencia. Entonces disfrazamos la disciplina, el compañerismo, disfrazamos con palabras y con objetivos que nos sean más cercanos a nuestra necesidad de posicionarnos como una educación física, ¿no? Seria en algún punto. Pero bueno, por supuesto que eso ha cambiado, ha pasado mucha agua bajo del puente. Y pasados los años 2000, en esta presencia que el circo cada vez más va teniendo en ámbitos vinculados a la educación física, ¿no? Como profesores, vinculándose a los circenses, empieza como a aparecer esta cuestión, bueno, no tendrá que ser parte del programa escolar, ¿no? Se empieza a armar un nuevo programa, entonces está como esa pregunta de si el circo podría ser o no un contenido más a trabajar por los profesores de educación física, y bueno, eso lleva como sus discusiones, y en el año 2008 se termina concretando. ¿Cómo se puede, no? Porque no es que hubiera, o sea, la gente que termina haciendo el programa, si bien pide como asesoramientos, ¿no? Van profes más especializados a hablar, bueno, después el programa termina siendo como una síntesis de muchas disputas y muchos encuentros entre cosas distintas. Pero la cuestión es que más allá de todo eso, el circo aparece. Y es una novedad. Y es un desafío, y desafía mucho a quienes trabajan en la escuela a enfrentarse a un contenido que no tiene formación, porque el ICEF hasta ese momento no lo enseñaba. O sea, eso estoy hablando del año 2008, cuando cambia el programa escolar. Y el circo en un programa de ICEF recién en el 2007 va a empezar, hasta 2017. Entonces hay una distancia ahí. Entonces en ese interín hubo como una preocupación de las coordinaciones de educación física de ANEP, de hacer formaciones, de hacer materiales impresos y materiales virtuales y algunos cursos. Entonces hubo como un movimiento que, bueno, que fue de a poco instalando que los profes lo tienen como un contenido más. Y hay algo interesante, que cuando quienes hacen el programa se hacen la pregunta, bueno, el circo en la educación física, bueno, ¿y dónde lo metemos? Y algo que surgió muy rápidamente fue decir, bueno, lo metemos adentro de gimnasia. Nuestro contenido histórico, tradicional, ¿no? Legitimado, metamos al circo dentro de gimnasia. O sea, ahí ya habla de un vínculo histórico, y también habla de una dificultad, por el otro lado, de poder asumir una práctica artística en sí misma dentro de la educación física como un contenido más. Por suerte, esa discusión se salda, para mi gusto, para bien, y el circo queda fuera de gimnasia, no queda como subsumido, tiene su espacio aparte, si bien se lo denomina actividades circenses y no circo, que podemos pensarlo como un proceso también de reducción, de didactización, ¿no? Esa cosa que hacemos los profes siempre de necesitamos tener como actividades para cumplir con tales objetivos. Pero bueno, más allá de eso, aparece y empieza a mover un engranaje de eso, de circulación, de encuentros, de profes que se encuentran con sus estudiantes, de volver a reinstalar las gimnasiadas, que incluso se han hecho en espacios como muy simbólicos. El Teatro de Verano fue sede esta última no sé si fue ahí también, pero las anteriores había sido en el Teatro de Verano, y ahí aparecen muchísimas cosas de circo.
Las gimnasiadas son de...
Las gimnasiadas son de gimnasia.
Claro, pero ¿quién las organiza?
La educación física, o sea, las coordinaciones de educación física escolar, en la escuela.
En primaria.
En primaria, los grupos de primaria van y presentan como muestras de fin de año. Bueno, es un evento en la que se juntan grupos distintos armando sus presentaciones, sus coreografías en vínculo con gimnasia, y ahí aparece muchísima cosa de circo. Es decir, los profes lo están trabajando.
Claro, fue todo un riesgo, ¿no? Primero me quedo pensando qué interesante el proceso, como que se da desde abajo, es decir, con los profes y la, las personas, digamos, ¿no? Estudiantes que empezaron a vincularse a esas prácticas por fuera de lo formal, digamos así, por fuera de los programas, de su formación específica, como que fueron empujando a que eso empezara a aparecer en la formación tanto específica del profesor de educación física, bueno, actualmente licenciado en educación física, y que se incorporara a su vez en los programas oficiales de primaria. Con el riesgo este que decías, ¿no? De decir, bueno, que se incorpore el circo a la educación física, tiene algunos riesgos.
Hace ruido, ¿no?
Claro, hay un ruido ahí de decir, bueno, ¿cómo todo lo creativo, esto, lo inútil, cómo es tomado el circo? Bueno, puede perder capaz que su potencia justamente creativa al ser didactizada, formalizada, ¿no? En una disciplina tan, por lo menos por su tradición tan rígida como la educación física. Te paso a otro tema. Hoy al principio también, en la primera parte del programa, comentabas que en el CURE se organizó el seminario vinculado a gimnasia. Lo estoy nombrando mal. Contanos un poco eso, cómo fue, bueno, cuáles fueron los objetivos que se plantearon y cómo se organizó.
Bien. El seminario de gimnasia y universidad, la primera edición la hicimos en el 2019 en Paysandú, la sede del ICEF de Paysandú, y fue como una propuesta. La gimnasia es bien interesante, la historia de la gimnasia sería muy largo hacerla ahora, pero resumidamente, la gimnasia es como un contenido absolutamente fundante de la educación física, ¿no? Es lo central, hasta avanzado los años 80, es el contenido, ¿no? Muchísima carga horaria, los profesores más destacados de la institución vinculados a la gimnasia, ¿no? Como el tronco de...
Es que le decíamos gimnasia.
Los profesores de gimnasia. Yo soy orgullosamente una profesora de gimnasia. pero eso sigue hasta hoy, ¿no? Hay como una cosa muy fuerte. Pero podemos pensar que ya en los años 90 esa relación empieza a cambiar, si bien en procesos regionales se ubica más sobre la década del 50, ¿no? Como cierta primacía de los deportes, de la gimnasia. Bueno, Uruguay creo que mantiene un poco más esa fortaleza de la gimnasia. Pero en los años 90 esa relación empieza como a cambiar, ¿no? Deja de ser el centro, deja de tener tanta carga horaria. También hay un proceso que está muy vinculado a la dictadura, ahí, ¿no? La gimnasia toma durante la dictadura un lugar muy central, entonces la gimnasia es usada políticamente por la dictadura, muy resumidamente también esto, ¿no? Tenemos varias investigaciones hechas sobre eso, pero bueno, la cuestión es que en la salida de la democracia, ya llegado a los años 90, lo que se le da es como un poco la espalda, ¿no? Como querer desprendernos de ese pasado que nos genera como mucho sufrimiento en relación a esto del adisciplinamiento corporal, de los modelos muy rígidos, ¿no? Las clases de gimnasia, quienes no eran buenos en gimnasia las sufrían horriblemente, era realmente una carga. Entonces, bueno, ahí empieza a haber como si se quiere un desdibujamiento, pero bueno, como de búsquedas de otras cosas. Ahí entramos nosotras con esto que yo digo, como para nosotros fue un espacio hermoso, ¿no? De libertad y de creación, que claramente para las generaciones anteriores no lo había sido. Entonces, bueno, nos encontramos como en la última década en un proceso de corrimiento de la centralidad de la gimnasia. Entonces eso es algo que estamos tratando como de volver a colocar en el centro, desde otro lugar, no desde ese lugar de la disciplina, ¿no? De la rigidez, de los modelos muy marcados, de los programas estandarizados, no, desde otro lugar. La gimnasia tiene históricamente una posibilidad de apertura, de potencia, de trabajo con la enseñanza en relación a lo corporal, a las técnicas, que nos parece que vale la pena ser revalorizado, si se quiere. Entonces, en ese marco es que en el 2019 decimos, bueno, que el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales apueste a la gimnasia desde los lugares que se pueda. Entonces, en ese marco surge, en ese momento la directora era Cecilia Ruecker, que comparte toda esta necesidad, ¿no? Como de volver a darle cierta relevancia a la gimnasia. Y bueno, hagamos un seminario que sea de gimnasia. O sea, el Departamento de Educación Física y Corporal debe tener su seminario central que tenga que ver con la gimnasia, ¿no? ¿Por qué no? Porque también era esa cosa de contenido menor dentro del departamento. Y bueno, y así se organiza. La primera edición la hicimos en Paysandú, después la que tocaba en el medio no la hicimos por la pandemia, porque es cada dos años, 2019-2021 se suspendió, y ahora 2023 la hicimos en el Cure de Maldonado. Y ahí la novedad que hicimos fue la de organizarla en conjunto con la Red de Artes Circenses del Uruguay, que es la RACU, que yo participo también de esa red, como para articular esta idea de gimnasia y circo de nuevo, ¿no? Lo que nos trae otra vez a este tema del programa de hoy. Y bueno, y fue un experimento, ¿no? Como debe ser. no sabíamos mucho cómo iba a salir, la verdad que salió divino, lo recontra disfrutamos, porque fue como que logramos sintetizar como lo mejor de los dos campos, ¿no? Tuvimos unas presentaciones muy buenas de gimnasia, que por suerte también se está reinstalando la investigación de gimnasia. Nosotros en gimnasia la referencia que tenemos es el libro de Alberto Langlade y de Nelly Rey de Langlade, que es del 70, es un libro muy importante, que es el de Teoría General de la Gimnasia, y después esa tradición se corta, no hay quien vuelva a investigar gimnasia hasta que yo con algunas otras compañeras volvemos a pensar que la gimnasia tiene que ser investigada a partir de los años 2000, de nuevo, 2000 y pico. Entonces, bueno, por suerte, eso también, se van sumando colegas ya con tesis de maestrías terminadas que ponen a la gimnasia en el centro. Entonces, tratamos de eso, de traer como todo lo que se viene investigando sobre gimnasia, todo lo que se viene investigando sobre circo, armamos mesas de exposiciones paralelas, también armamos una varieté, como no podía faltar, en cualquier instancia que uno piense en el circo, la parte del espectáculo tendría que estar. Entonces todo ese seminario también tuvo como broche de oro una noche de varieté con artistas, muchos de allá, de Maldonado. Bueno, está como atendiendo como esas particularidades de un evento académico, pero también artístico, con presentaciones. Así que.
Y en las presentaciones, ¿puede ser que haya habido invitados del exterior? Porque a nivel regional la investigación tiene mayor desarrollo respecto de la gimnasia del circo. ¿Cómo es que está?
Yo te diría que no, que la relación gimnasia y circo no. Es una cosa que el que viene trabajando en esa línea y fue uno de los invitados es Marco Bortoleto, que él trabaja en la Universidad de Campinas, en la Unicamp, y viene vinculado desde hace muchísimos años a la movida de gimnasia para todos, también un poco la gimnasia artística, porque él es ex gimnasta y además artista de circo. Entonces es un investigador que ha trabajado sobre las dos temáticas. Pero después no es que haya como un trabajo sistemático sobre eso. Sí muchas investigaciones sobre gimnasia, sí muchas investigaciones sobre circo, vínculos que tienen que ver con esto, con cuestiones más personales y de historias de vida, pero temáticamente ponernos a pensar las relaciones creo que no es algo que esté muy, muy avanzado. Y de hecho el seminario un poco fue como esa provocación a decir, bueno, pensemos esta relación. ¿Qué hay para decir de esta relación? Que son dos prácticas que tienen sus historias, cada una por su lado, sus historias en comunes, ¿no? Y sus derivas en la actualidad, con esas ganas de valorarlas a las dos en lo potente que tienen, de no disolver una en la otra, de que se respeten mutuamente, ¿no? En sus objetivos, que no son los mismos, pero sin embargo que pueden tener muchos, muchos acercamientos. Es como todo un desafío para las instituciones educativas.
Bueno, y ahora para ir cerrando justamente, si pensáramos en los desafíos, ¿no? Para la educación física respecto de justamente de la gimnasia y el circo, ¿qué es lo que tendríamos por delante?
Y bueno, yo ahí pensaría, por un lado, que la gimnasia debería como poder aprender algunas cosas del circo en términos de ciertas aperturas, ¿no? Como de pensar en esto de los lugares abiertos en relación a las formas con el cuerpo, no necesariamente reproducir modelos muy rígidos. La gimnasia va avanzando hacia un lugar que a nosotras como investigadoras un poco nos preocupa, ¿no? Como su dinámica en la circulación de los espacios contemporáneos tiene mucho que ver con programas que vienen como prehechos, ¿no? Las investigaciones hablan como de programas enlatados, incluso esa cosa de son marcas registradas, ¿no? El Zumba, el Pilates, empiezan a ser como grandes empresas que empiezan a monopolizar el mercado y deja poco margen de libertad para quien está al frente de una clase, porque lo que terminás haciendo es como reproduciendo lo que te mandan, ¿no? Te viene la música, los pasos, ya todo como armado, ¿no? Como poco margen para otro vínculo. Y además, el modelo de cuerpo que se propone, bueno, es un cuerpo de modelo que podríamos como hacerle varias críticas, ¿no? En términos de estéticos, de mandatos muy rígidos en cuanto a formas de ser de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Los espacios que ocupamos, todo eso. Entonces, bueno, el circo viene a plantear cierto aire con eso, decir, bueno, hay otras formas de vincularnos con las técnicas del cuerpo que pueden ser más abiertas a la creación, a la investigación, como cualquier la danza también, ¿no? Lo puede hacer. Pero sin dejar de implicar una enseñanza rigurosa y una disciplina bien importante técnicamente, porque uno cuando trabaja en circo se entrena muy fuertemente, sí. Trabaja muy fuertemente la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, ¿no? O sea, hay un trabajo corporal ahí fuerte, pero que lo podemos pensar dentro de marcos poéticos y estéticos, ¿no? En esto de la apertura hacia la creación en un marco artístico que no necesariamente reproduce modelos. Y por otro lado, un desafío importante para el circo dentro de un marco formal, institucional, vinculado a la educación, a la educación física, es la de que se le mantenga su carácter de práctica corporal artística, ¿no? Digo porque esto tiene que ver con un poco con cierta tradición que tenemos en el campo de la educación física, de que todo nos tiene que servir para algo, todo tiene que ser útil para algo. Entonces, si yo trabajo malabares es porque trabajo la coordinación óculo-manual, que tanto la aprendimos desde primero de ICEF. Si hago, me trepo a la tela, es porque estoy trabajando fuerza de los miembros superiores. Si hago, ¿no?, una acrobacia arriba de otro, es porque estoy trabajando el peso corporal y la fuerza y la resistencia. O sea, como let it be, ¿no? Dejemos ser sin tener que todo el tiempo estar anteponiendo objetivos utilitarios o de rendimiento corporal y dejemos que el circo tenga su espacio, más allá de que sea útil a los mismos objetivos que históricamente nos propusimos desde la gimnasia, ¿no? En relación a una formación corporal. Creo que un poco ese es como el desafío, de no instrumentalizar la práctica circense para adaptarla, porque si no terminamos como siempre controlando todo, ¿no? Volvemos a estos mandatos del siglo XIX, de que todo lo que hacemos con el cuerpo tiene que ser medible, objetivable, controlable, y dejamos poco espacio para bueno.
El disfrute y la creación.
El disfrute, el placer, la apertura, que venga alguien y diga, mirá, inventé esto. O incluso el error, ¿no? El espacio del error, que a veces lo tenemos como, ¿no? Allá lo que hacemos nosotros siempre, que es corrección de errores, ¿no? En los metodológicos, corrección de errores. Bueno, capaz que el error es la apertura a algo nuevo que no te habías imaginado.
Exacto.
¿Quién te dice?
Bueno, Vicky, Virginia Alonso, muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Por la entrevista.
Perdón, si me extendí.
Estuvo muy bueno. Le recordamos a nuestras oyentes que nos pueden escribir al Instagram, @preludio-podcast, y al WhatsApp 091-961-373. Nos encontramos nuevamente en un próximo programa, miércoles a las 10, por la Uniradio 107.7 FM. Los programas también van a quedar colgados en la página de la uniradio.edu.uy. Y nos despedimos con un tema. Un abrazo, muchas gracias Gastón Pepe, que está en los controles. Nos vamos con un tema de La Teja Pride.
queriendo derretirlos como una barra de hielo. Es un proceso que no puedo evitar. Aquí hay una olla de presión a punto de explotar. Sí, y cuando entro con el micro, no te acerques tanto con mi labia. Yo salpico sin excusas ni estilo pa' aparentar. Soy una medusa bailando en lo profundo del mar. Sé, y es otra década con ganas de inventar. El pendejo que no hacía nada peina ganas. Se rompe el vidrio si no se abre la ventana. Sí, suena la sirena o suena la campana. Da igual como hagan pa' anunciar que llegamos con el ritmo que te pone a bailar. Sé, de estilo sustentable, como un girasol soy energía renovable. Yo no quiero destruir la tierra por mineral y que plantar una flor sea ilegal. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. 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 No, 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 no.
Arrimarte este fuego picante rico. Sabelo. Ritmo sudor sin complejo. La teja suena y desata su artillería de viento. Así que mover la gamba que las ideas se descalzan. Una por una ese cuerpo pide confianza. No te me quedes que la amistad siempre puede. Contra esos arrebatos de prejuicios endebles. Puede que no hayas entendido. Si no hay sabor, no tiene sentido dibujarte la manzana y que no la pueda probar. Hace falta más práctica y menos de ese bla bla. De lejos las llamas se elevan al cielo. De cerca los cuerpos se siguen fundiendo. De lejos las llamas se elevan al cielo. De cerca los cuerpos se siguen fundiendo.
Arde toda la ciudad entera. Ea, arde que no se apague la hoguera. Arde toda la ciudad entera. Ea, arde que no se apague la hoguera.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.